Buenos días. El Gobierno regional, los sindicatos y la patronal han firmado una estrategia para el empleo para el periodo 2016-2017 con una dotación de 650 millones de euros y que incluye 70 acciones encaminadas a reforzar la estabilidad laboral y a cualificar a los parados de larga duración, entre otros aspectos. La presidenta ha querido destacar el valor del entendimiento para conseguir acuerdos. Eva Prat, buenos días.
Buenos días. Sí, 70 medidas, como decías, contempla esa estrategia para el empleo que han firmado el Gobierno regional con los agentes sociales y que pone el foco en los colectivos más vulnerables como parados de larga duración, especialmente mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Las tres partes han asegurado que es un documento abierto a la participación y que ha sido fruto de la voluntad de consenso, algo en lo que ha hecho hincapié de esta manera la presidenta regional, Cristina Cifuentes.
Madrid, por fortuna, hoy es una comunidad donde se pueden cerrar acuerdos. Hemos todos nosotros cedido para, anteponiendo el interés general a nuestros intereses particulares, poder superar las diferencias y poder generar consensos. Este es el camino. Estamos demostrando en Madrid, con hechos, que contribuir a generar empleo es una responsabilidad de todos.
Solo para 2016 la estrategia supone un gasto de 320 millones de euros. Una comisión de seguimiento y evaluación vigilará por la eficacia de las medidas adoptadas.
Gracias, Eva. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha convocado para esta mañana a la permanente de la Comisión Ejecutiva Federal del partido para analizar los siguientes pasos a dar una vez que ha perdido la votación de investidura como presidente del Gobierno. La reunión ha comenzado hace unos minutos en la sede federal de la calle Ferraz, en Madrid, antes de que el presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López, acuda a eso de la una de la tarde al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey el resultado del debate de investidura en persona, ya que el viernes por la noche lo hizo vía telefónica. El Partido Socialista va a estudiar qué pasos van a dar en los próximos días para seguir teniendo la iniciativa en el nuevo periodo político que se abre. José Cepeda, diputado socialista en la Asamblea de Madrid y senador, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Onda Madrid.
Que el PSOE tiene que seguir intentando hasta el último día, en el último minuto, en el último segundo, tiene que seguir intentando cambiar las cosas en este país, y para eso es muy importante que haya un gobierno nuevo presidido por Pedro Sánchez. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando hasta el último minuto, insisto, para que eso sea posible. Pero también es verdad que en ese contexto lo que nosotros hemos denominado las fuerzas del cambio, pues hace falta ver si realmente quieren cambiar o no las cosas. Son ellos los que se tienen que retratar. Nosotros el esfuerzo ya lo hemos hecho.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas de un mismo clan por su presunta implicación en el asesinato de un hombre por un disparo de arma de fuego cometido el 29 de septiembre de 2015 en la puerta de su empresa en Arroyomolinos. Los detenidos pertenecen a una familia con la que el fallecido, de 64 años de edad, con nacionalidad española y vecino de Batres, había tenido unos dos enfrentamientos en 2013. Portavoz del Instituto Armado.
Fueron de 64 años que se encontraba en la puerta de su empresa, fue tiroteado con un arma de fuego desde resultando fallecido horas más tarde. Se hizo cargo de la investigación el grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil en colaboración con el grupo de laboratorio y recogieron diferentes testimonios de los testigos que habían presenciado el hecho. Existían desavenencias entre la víctima y otro clan de etnia gitana, quienes además en el año 2013 habían protagonizado otros dos episodios de agresiones en un municipio muy cercano a donde sucedieron los hechos.
Y un llamamiento a la solidaridad. Los hospitales de la Comunidad de Madrid requieren donaciones de sangre del tipo A negativo de forma urgente. Es el aviso que nos da esta mañana el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. En cuanto a los otros tipos de sangre, las donaciones serán necesarias para los próximos 3 días.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Por fin terminó la hora punta, salvo en la carretera de La Coruña. Se ha producido otro accidente más, en este caso a la altura del kilómetro 14. Está cortado el carril derecho a la altura del plantío en sentido Madrid y por este motivo hay retenciones de al menos 2 kilómetros entre Majadahonda y el plantío. Se ha dejado libre el carril Busbao para todo tipo de vehículos para evitar esta retención. Se lo recordamos, está libre el carril Busbao para entrar a Madrid.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Ya había tocado su fin la hora punta de la mañana cuando se produce un accidente en la salida a la A6... que han de tener en cuenta los conductores tanto de Princesa como de la Avenida de Filipinas. No está formando un gran problema porque ya los niveles circulatorios son suaves, pero sí hay unos estrechamientos muy, muy acusados, porque estamos hablando de un accidente en el que ha sido necesaria la presencia de bomberos. Está cortada la calzada que se dirige a la 6, tan solo quedan abiertos los carriles derechos que conducen a la ciudad universitaria, a la plaza, a la glorieta de Cardenal Cisneros, y para salir a la 6 tendrán que circular por el bus Wow por un solo carril. Por lo tanto, aunque no haya mucho tráfico, la circulación es lenta e incómoda en sus inmediaciones. No olviden tanto de la Avenida de Filipinas como de la calle de la Princesa. En el resto, como decimos, la hora punta está totalmente caída. Tan solo destacamos en el centro ya mucho tráfico en el área de Gran Vía, Alcalá Cibeles.
Recuerden también que el servicio en la línea 12 de Metro, Metro Sur, entre las estaciones de Fuenlabrada Central y Manuela Malasaña, está suspendido desde su apertura por un tiempo estimado de más de 6 horas debido al descarrilamiento de un convoy. Metro ha establecido un servicio de autobuses para cubrir el tramo afectado. Manuela Malasaña, Loranca, Hospital de Fuenlabrada, Parque Europa y Fuenlabrada Central. Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 8 minutos de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? De verdad, uno se pone a buscar un papel que ha perdido y de pronto mira el reloj y dice: ¡Clara, Dios mío, que son y 8 minutos! ¿No?
Son y 8 minutos.
Exactamente. Eso es. Bueno, tenemos consultorio hoy para los oyentes.
Tenemos consultorio dirigido muy específicamente a aquellos que van a ser papás o lo han sido hace muy poquito. Padres primerizos, además, o sea, que llegan a esta experiencia de nuevas.
Ya.
Con toda la ignorancia sobre...
Que suele ser mucha.
Sobre sus hombros, sí, y el peso de la responsabilidad al mismo tiempo. Bueno, pues para ayudarles con esa carga, Martín Piñol, que es monologuista, es humorista, es autor de más de 20 libros, es guionista de televisión también, ha escrito... este libro que se llama Harry Potter y el pañal filosofal. Él habla, vierte toda la experiencia propia, ajena, porque ha hecho un estudio de campo sobre estos padres primerizos y sus tribulaciones. Y desde un punto de vista muy humorístico, pero también muy documentado, pues nos va a resolver dudas ante las que cualquier padre en estas circunstancias pues se puede ver, desde todos los miedos de cuándo acudir al hospital con las primeras contracciones, cómo ayudar a la mujer embarazada, qué hacer después, cuántas cosas comprar, cómo anunciar el embarazo a la familia, cómo elegir el nombre del niño. Todas estas cosas. A ver, que Martín Piñol no es pediatra, ¿vale?
No, pero es padre primerizo.
Pero es padre.
Claro.
Y entonces, hoy se trata de que todos aquellos que se sientan un poquito perdidos, pues compartan con él estas experiencias y que Martín pues ayude uh-huh. también, a les eche un cable.
Muy bien, pues todo el que sea padre primerizo, el que lo vaya a ser, que nos se puede poner en contacto con nosotros para disipar dudas,
¿sí?
O para contar experiencias también, claro. Cómo les está yendo.
Aforismos también admitimos, o frases,
lo que quieran.
No sé, experiencias.
Lo que quieran, sí. Lo que quieran. Muy bien, tenemos un teléfono gratuito que es el 910 30 63. Tenemos un WhatsApp
que es el 628 091 117.
Luego estamos en Facebook.
En Facebook, en Hoy en Madrid, y también uh-huh. en Twitter. Uh-huh. También pueden usar nuestro correo electrónico, que el correo electrónico ya aparece la carta.
Será por manera de comunicarse con nosotros, por Dios.
Parece que se ha quedado así como un poco obsoleto el correo electrónico. Fíjate que era una modernidad y ahora ya aparece.
Que tienes hoy un WhatsApp en la mano, claro. ¿Y qué vas a hacer?
hoy@ondamadrid.es es otra de las vías uh-huh. de comunicación, así que animamos a todos los padres a que nos cuenten su experiencia y sus uh-huh. miedos, y que se abran,
bueno,
su corazón.
Clara va a estar pendiente de todas las pantallas. Le ha dejado Martín Romo encargada de toda, hasta del WhatsApp te ha dejado,
sí,
¿no?
Sí, sí, mira, ya está esto ardiendo.
¿Qué me dices? Sí, por sí. Dios, no me extraña, pero en fin, arderá por otras cosas. Hay llamadas, la gente marca ese número. Yo es algo que no entiendo y que agradezco muchísimo, de verdad, porque hay que ser fan de este programa para mandar un WhatsApp. Con este número de WhatsApp que tenemos. Pues mira, mientras tú estás ahí atendiendo y tomando nota de las dudas y de las experiencias de nuestros oyentes, yo voy a hablar de niños. Y de falta de niños, fundamentalmente. A ver si animamos a los vecinos de Villavieja de Lozoya a que se animen un poquito más. A que vaya gente que tenga niños. ¿Por qué digo esto? Porque en este municipio de Madrid, en Villavieja de Lozoya, hay una casa de niños, una escuela para niños de 0 a 3 años, que es donde los vecinos que tienen niños de esas edades pues dejan a sus hijos. Bueno, el problema es que el año que viene alguno de estos niños pasan al colegio y la casa de niños se va a quedar con tan pocos que, si alguien no lo remedia, va a tener que cerrar. María José Siguero Gasca es directora de Zona Norte 3 de Casas de Niños. María José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta situación supongo que no ocurre solamente en Villavieja de Lozoya, que debe ocurrir en otros municipios de Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, sobre todo en la zona norte, que son pueblos muy pequeños, es donde están los pueblos más chiquititos. Uh-huh. Bueno, las escuelas son pequeñas también.
Claro. ¿Cuántos niños hay en Villavieja de Lozoya entre 0 y 3 años?
Pues en este momento tenemos 10 niños.
10 niños, claro, que el año que viene se quedan reducidos a...
Pues el curso que viene hay 6 niños que pasan al cole uh-huh. y entonces pues nos
se quedan 4.
4.
Claro, el problema, entre otras cosas, es que con menos de 6 niños la Comunidad de Madrid no da subvenciones, ¿verdad?
Sí, a ver, estas escuelas son municipales uh-huh, sí. y firman un convenio con la Comunidad de Madrid. Bueno, pues entonces también, o sea, no es que la Comunidad de Madrid diga no voy a dar la subvención, sino que es que además no es aconsejable tampoco que los grupos sean muy, muy reducidos.
Claro.
Sobre todo porque son niños de diferentes edades. Uh-huh. Y bueno, pues a veces estos centros también son para socializar a los niños, ¿no? Entonces, si queda pues niños
claro.
muy solitarios de una edad concreta, pues bueno, se establece un número que sea apropiado para llevar a cabo una buena actividad uh-huh. educativa. ¿Sí?
Bueno, si se cierra esta casa de niños, ¿qué van a tener que hacer estos 4 niños? Supongo que ir a otros municipios.
Sí, a ver, cuando no se va a cerrar inmediatamente, o sea, no se cierran, se suspende el funcionamiento. Quiere decir que estas escuelas dejan de funcionar, y si en un futuro vuelve a haber niños en el pueblo, en las localidades vecinas, se vuelve a restablecer el servicio. Uh-huh. Bueno. Nosotros lo que haremos será cuando, bueno, se esperará el proceso de admisión, que uh-huh. empieza ahora, el día 31 de marzo.
Sí.
Se verá un poco la situación y probablemente se deje incluso hasta septiembre. porque a veces, como son niños tan pequeños, a veces incluso los bebés, ¿no? Niños que no han nacido todavía, pues los padres...
Claro.
Muchas veces no saben ni siquiera que tienen que pedirlo con tanta antelación, ¿no? Incluso antes de que nazcan. Uh-huh. Y entonces se suele dejar hasta septiembre. Entonces a esas familias que tenemos se las va diciendo, se las informa, ¿no? Para uh-huh. que tengan la opción de pedir en otras escuelas cercanas.
Uh-huh. ¿Cómo es esa casa de niños?
Bueno, pues las casas de niños pequeñas, que hay muchas en la zona, no es la uh-huh. única, y bueno, muchas de ellas este año van a tener, ya les ha pasado a otras en años anteriores, y ahora pues hay otras, dos o tres que están también en la misma situación. Pues son centros muy familiares, o sea, tienen unas características que no tienen los centros grandes. Uh-huh. Pues vamos a ver, son grupos que se pueden manejar muy bien las educadoras con ellos. Se hacen actividades, se puede salir, por ejemplo, por el entorno con los niños, ¿no? Sí. No necesitas el apoyo de mamás o de papás, que están en este caso muchas veces trabajando, sino que las dos educadoras pueden salir con los niños a hacer actividades en el entorno natural. Uh-huh. La atención es muy individualizada, se tiene un contacto muy, muy cercano con las familias. Hay mucha interacción también con el pueblo, con los vecinos. Uh-huh. Son además centros que están ubicados en la localidad, con lo cual puedes ir con los niños a comprar su desayuno, a la tienda de enfrente, a la farmacia. O sea, haces una serie de actividades que con grupos grandes no podrías.
Uh-huh. O sea que es una pena, la verdad, que se pierdan estas casas de niños. Pero claro, ¿qué podemos hacer, María José? Incitar a los vecinos a que tengan niños, hacer un llamamiento para que la gente vaya conociendo quizá esos pueblecitos de la sierra que son tan bonitos y donde se vive de una manera, desde luego, mucho más relajada que en las grandes ciudades, e incluso que en muchos grandes municipios, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que hubo como un crecimiento uh-huh. de esta zona hace unos años. Sí. Yo llevo 15 años trabajando allí y lo he vivido, ¿no? Uh-huh. Hubo ahí como un crecimiento y se abrieron muchos centros. Había muchas parejas que optaban por venirse a estos pueblos. Incluso yo viví la situación de... Me preguntaban, o sea, parejas antes de venirse a vivir allí, pues te llamaban por teléfono y te preguntaban si había escuela, si no había... O sea, que a veces elegían una localidad u otra en función de si había escuela
claro.
para sus hijos o no. O sea, que hubo un momento... Y luego muchas familias extranjeras también, que, bueno, porque poco a poco, al principio ya no eran muy partidarias de llevar a los niños tan pequeñitos, pero poco a poco fue creciendo, ¿sabes? Funciona mucho el boca a boca. Entonces, bueno, pues viene uno y después ya vienen los familiares, los primos... Bueno, pues familias enteras, ¿no? Pero uh-huh. ahora sí que estamos viviendo un momento, pues no hay, bueno, sobre todo la situación laboral, no hay trabajo, entonces muchas de estas familias que optaron por vivir en la sierra, pues se ven abocadas a volver a las grandes urbes, claro, no les queda más remedio, uh-huh. es que no hay, la situación laboral sobre todo, fundamentalmente... Uh-huh. Y los extranjeros que se han marchado muchos a sus países de origen.
Claro, bueno, pues a ver si, en fin, tenemos un poquito de suerte, se pueden recuperar esas casas de niños y, por supuesto, se puede recuperar un poco la vida en todos estos pueblos. A ver si, de alguna manera, María José, se consigue que Villavieja de Lozoya se termine llamando Villajoven de Lozoya. Porque, claro, es que el nombre tampoco ayuda mucho para estar con las de escuelas infantiles.
No, pues es un pueblo donde... La gente es muy joven, de espíritu, además. No solamente es la escuela infantil que rejuvenece mucho, sino también la población, uh-huh. aunque sea Villavieja de Lozoya, o sea, que son gente muy activa y muy uh-huh. dinámica.
¿A cuántos kilómetros de Madrid está Villavieja?
Pues yo creo que a unos 80 y... Buitrago estaba a 79 o 76 uh-huh. y hay 3 kilómetros desde Buitrago.
Bueno, pues a unos 80 kilómetros de Madrid, que en fin, que yo entiendo que para alguien que tiene que ir todos los días...
Está muy cerca de la autovía, que es muy importante.
Pero es verdad que está muy bien comunicado. Así que bueno, animemos a todo el mundo a trasladarse a Villavieja de Lozoya, a ver si conseguimos revitalizar un poco estas zonas. María José Siguero Gasca, directora de Zona 3 de Casas de Niños, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Sí, gracias a vosotros. Lo que queremos es un poco dar a conocer también que estos centros existen, que a veces en las mismas familias de las localidades cercanas no lo saben. Entonces, un poco es también nuestra pretensión, ¿no? Que, uh-huh. que se difunda que estas escuelas están ahí.
Muy bien, pues
muy bien.
Un abrazo pues, muy fuerte. Hasta sí, siempre. Adiós.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gran Plan Renove de Sofás. Amueblamás te ofrece 100 euros por tu conjunto de sofás viejos que además te los retiramos gratis. Llegan los nuevos diseños y todos con el plan 100 euros Renove de Amueblamás. Date prisa, oferta limitada hasta fin de mes. Avenida Madrid 56, Arganda del Rey y Avenida Oporto 49. Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde Cornellà el Prat, a las 8:15, Español, Rayo Vallecano. Y mañana martes, el desenlace de los octavos de la Champions. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Roma. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours. Información y reserva en su agencia de viajes.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Pues ha llegado el momento de salir al socorro de los padres y madres, ¿no? Padres y madres.
Sí, padres y madres, claro. Primerizos. Claro, claro, sí, sí. Uh-huh. A todos ellos les abrimos nuestras redes sociales y casi nuestros brazos.
Bien, me parece
para,
bien.
Bueno, pues reconfortarles en estos momentos tan complicados, porque uh-huh. Hablamos de primerizos, uh-huh. de aquellos que van, bueno, pues salto al vacío.
Exactamente.
Total,
que no sabes
sin paracaídas,
qué hacer.
Sin nada.
Que cuando te vas de la clínica con el niño y dices, pero Dios mío, pero yo me lo puedo llevar. Yo me acuerdo cuando yo salí de la clínica con mi hijo, me dio una sensación como de, pero me lo puedo llevar.
Esto es para mí, para
esto,
siempre.
¿Y qué hago? ¿Esto me quedo yo sola con esto? Que me, como nadie me va, ¿no viene el médico conmigo? Pues
ya,
no.
Ya no, ni lo devuelves, nada, ni es nada, para un nada. Ratito. No, o sea, para siempre, para siempre.
Sí,
y
te piensas que inconsciente son en este hospital. Dejarme que me vaya yo con un niño en brazos, madre mía, para mí, para siempre.
Bueno,
pues es así.
Es así, es así.
¿Qué te voy a contar a ti? Que tienes dos. O sea, que, en fin.
Bueno, pues para ayudar a todos aquellos que están pasando por esta circunstancia, uh-huh. o lo van a pasar ya enseguida, Martín Piñol, que lo ha vivido en sus propias carnes, uh-huh. Nos ha escrito este manual de supervivencia que se llama Harry Potter y el pañal filosofal. Uh-huh. Esto, el título ya da una idea de generación, de ámbito al que uh-huh. al que pertenece Martín Piñol, que para quienes no le conozcan es guionista, es humorista, es monologuista, es autor, ha escrito más de 20 libros, ¿eh? Uh-huh. Además uh-huh. tiene tendencia a escribir largos títulos y bastante uh-huh. enrevesados. En este caso, bueno, pues nos ayuda a través de capítulos cortitos para que los uh-huh. padres que tienen décimas de segundo a veces para para leer,
para reaccionar,
que pues puedan uh-huh. asimilarlo. Uh-huh. Así que, bueno, nos ha parecido que como estaba el Día del Padre muy cerquita, era una buena idea.
Pues es verdad.
Invitarle.
Martín, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la niña del libro es la tuya, ¿no?
Es la mía, sí. Que es muy mona, pero pese a eso es mía.
Ya.
¿Qué? Porque hay gente que ve la foto, porque sale la foto de la niña y me dice, bueno, la niña la habéis contratado.
Es de atrezo.
Para la promoción, ya. Y está hecha con ordenador, pero no, o sea... La cuestión es que la madre es muy guapa, entonces ha sacado lo mejor de los dos.
Oye, ¿qué tiempo tiene la niña?
Esta semana hizo 9 meses.
Bien, y habéis sobrevivido todos, ella y vosotros.
Sí,
bien,
de hecho,
bien.
Os estaba oyendo ahora y recordaba todas las cosas que hemos pasado estos 9 meses y ya se nos da bien.
Ya.
Pero al principio sí que me acuerdo cuando salimos del hospital que era como... esto no hay que pagarlo, o sea, ya no es.
¿Verdad?
Que lo regalan y ahora qué.
Yo creo que esa sensación la tenemos todos, ¿verdad? Que sales y dices, bueno, y esto ya, pero yo me acuerdo que era eso, que era, pero me la llevo ya, pero me lo llevo a casa y ¿qué hago? Me lo quedo ya para siempre, bueno.
Ya, y, ¿no? De nosotros y sí. Porque además, de hecho, nos acompañaban mis padres en coche, pero cuando subimos a casa éramos los tres.
Claro.
Mi mujer, mi hija y yo, y era como, pero no viene nadie a ayudar. Y sobrevivimos, sí, lo que al principio es una experiencia rara y cansada, y por eso pues lo escribí todo en el libro, porque pensé, a ver, esto que nos pasa a nosotros, le estará pasando a 200.000 personas más cada año.
Cierto.
Pues por lo menos ayudar un poquillo.
Bueno, y es que Martín, tú has compaginado esta labor de padre primerizo con la de escribir un libro, que es que esto ya es como triple salto mortal con tirabuzón.
Sí, es que además el libro lo escribí con la niña en brazos, con lo cual lo escribí con una mano. ¿Sabes? Como esos que quedan en coma en el hospital y acaban hablando, parpadeando, que dice, bueno, dos parpadeos es un no, uno es un sí, o les van moviendo una ruedecilla con letras, pues casi, o sea, ha sido una experiencia muy paternal, porque podría decirse casi que el libro lo escribimos entre los dos.
Bueno,
porque
pues
la niña veía el teclado y lo cogía.
Sí, claro. Claro, lógicamente. Bueno, pues Martín, vamos a aprovechar tu experiencia, si te parece, y vamos a ir dando paso a las consultas de algunos de nuestros oyentes, que yo me gustaría empezar por esta de Juanfran, porque como estamos hablando de la salida del hospital, pues viene muy a colación. Nadie sabe decirme exactamente cómo se lleva al bebé recién nacido en coche desde el hospital. Nos dice Juanfran a través de nuestro correo hoy@ondamadrid.es.
Pues como lo quiere llevar, con mucho cuidado. Ah, bueno, supongo que en sí, claro, no hay sillita.
¿Cómo lo atas con una cuerda?
Lo llevas en brazos, claro.
Estuvimos mirando la legislación, porque, por ejemplo, si tú coges un taxi, el taxi no tiene la obligación de llevar sillita, y en teoría tú con que lo lleves en brazos bien protegido, ya está. Entonces nosotros lo que hicimos era llevar el... una cosa que para los que están embarazados todavía no lo saben quizás, que es el maxicosi, que viene a ser un híbrido entre silla de bebé para el cochecito y silla de bebé para el coche. Entonces la pusimos allí muy protegida, con dos cojines, airbags, casi, sabemos antibalas, por lo que pudiera pasar.
Bueno, papel de bolitas, todo.
Sí, o sea, básicamente la pusimos en la... en la silla esa, bien atada, y íbamos mi mujer y yo con el brazo puesto por si había un accidente que y fallaban todos los tirantes, todas las suspensiones, todo, pues no saliera la niña disparada.
Claro, realmente hay quien lo pone en el cuco con los... pero esto no es demasiado ortodoxo, porque podría salir volando. O sea, este maxicosit popularmente conocido...
Una pasta, por cierto, cuidado, que es que yo tengo una sobrina que va a tener un niño y me ha tocado la maxicosit, no veas tú. Voy a tener que estar haciendo programa de radio para pagar la maxicosit horas extras.
Es el portabebés, el huevito este, que es la primera silla. Vale, pues solucionado esto, Juanfran.
O sea, la respuesta para Juanfran sería, ¿en el maletero no?
En el maletero no.
Vale.
Eso, que la puedas ver tú y que no conduzcas tú, ni que conduzca el bebé.
En el portabebé acompañado.
Sí, o cogida en brazos con mucho cuidado.
Sí.
Pero bueno, depende también de la distancia del hospital a la casa.
Vale, igual... legalmente no hay una forma correcta de asir al niño.
Yo no la encontré. Y si te para un policía, siempre puede decir, es que, agente, me han robado el maxicosi. Acompáñanos usted. Y él te escolta con la sirena.
Bueno. Todo. Martín, vamos a continuar con tema cordón umbilical. La verdad es que me da un poco de cosa. Yo creo que aquí se ha reprimido nuestro amigo Javier, que nos ha escrito también a través de correo. Me toca a mí hacer las curas y solo estamos dando agua y jabón. ¿Cuánto tarda esto en caerse?
Pues mira, el de mi hija no sé si tardó como 8 días. Entonces, al principio sí que había ahí una pinza con un trozo de cordón que se va pudriendo. Es como un espárrago cuando lo sacas del bote y no lo guardas en la nevera, que dices, uy, qué asco. Pues un poco lo mismo, pero de tu criatura, que es menos asqueroso. Entonces, a ver, no le haces daño si mueves la pinza con el trozo de carne, porque eso ya está muerto. O
sea, ya está muerto, vale. Uh-huh. Y unos 8 días, le decimos a Javier, ¿no?
Sí, entre, a ver, es que dicen entre una semana y no sé si 6 semanas. O sea, uh-huh. Si cae, pues bueno, cuanto antes caiga mejor, y que lo guarde de recuerdo.
Bueno,
es
nadie...
algo que a vosotras os puede dar asco para nosotros, uh-huh. Es como decir, mira, esto fue lo más... de doctor que hice en la vida.
Uh-huh. Bueno, no se tiene noticia de que nadie ha llegado a la edad adulta con el cordón con el umbilical, cordón. Por lo tanto esto se cae en algún momento.
Bueno, hay gente muy cerda que le cuelgan cosas que no pueden hacer cordón o que no se ducha, pero bueno, en teoría cae.
En teoría cae, vale. Anne 3 nos dice, tengo una cantidad de regalos muy feos e inútiles que nos han dado al nacer mi hija. La familia se ha volcado porque es el único nieto sobrino, pero sé que no usaré casi nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Alguna idea respecto a todos pues, estos regalos?
Mira, Wallapop. Lo cuelgas todo, haces fotos y dices, está nuevo para estrenar. Y te viene la gente a casa y se lo lleva y te pagan dinero.
Martín, tú has vendido muchas cosas. ¿Hay mucho negocio en esto de las cosas?
¿Cómo te lo va a decir si le estará escuchando a toda la familia? ¿Pero qué va a decir? Pues sí, mira, lo de mi suegra lo tengo en Wallapop a 3 euros. No, hombre.
Nosotros, como era la primera, pues ¿sí? lo guardamos todo. Pero, por ejemplo, sí que coincidió la gente en regalarnos capas de baño. Que tenemos 12.
12 entonces, capas de baño.
A la niña hay que bañarla 3 veces al día para claro. aprovechar las capas.
Bueno, tenéis una capería allí, una sí, cosa.
Entonces, lo que sí que hemos hecho es a amigos que se han quedado embarazados irles regalando, regalando.
Claro. Bien. Vale, oye, guardarlo para una ocasión así, está bien.
Claro.
Angelina Jolie le dijo a la madre de Brad Pitt que se quedara con todos esos vestidos con lazos rosas que no los quería para nada, cuando uh-huh. nacieron sus hijos, o sea que...
Lo que Angelina yo no creo que le haga falta Wallapop.
Yo creo que no. Bueno, cada uno tiene sus miedos en esto, nos dice JC a través de WhatsApp, y en mi caso es ponerle a dormir. La posición correcta, leo muchas cosas, pero no sé.
Esto depende, porque dependiendo de la época de la historia. Te dicen que de una manera o de otra.
Sí, pues cuando nosotros éramos pequeños tenía que ser boca abajo y luego se ve que te mueres. Entonces,
ahora te ahogas, sí, sí.
Sí, y ya en lo que nos dijeron es que al principio, los primeros meses, tienes que ponerla más o menos a la criatura, más o menos de lado, pero irle girando los lados de la cabeza para que no se le chafe y no quede deforme. Entonces, ya bastante...
Vaya lío.
Que se duerma, que no te duermas tú antes que el bebé, como para encima pensar, a ver si le he dejado 3 minutos más y va a quedar con la cabeza deforme. Entonces, en teoría es de lado, irla girando como un pollo al asto, un poco vuelta y vuelta, para que quede todo bien igualadito. Y me parece que a partir del cuarto mes ya duermen hacia arriba, la mar de bien. Pero esto saldrá, acabará saliendo.
La además, última moda es ir cambiándole de posición.
Sí.
Vale, esa es tendencia.
En teoría, por el lado duermen mejor al principio, porque así también, si regurgitan, que es un verbo muy de bebé, si están de lado, cae. Si están hacia arriba, pues...
Se puede atragantar.
Se puede atragantar, que son cosas también que los padres primerizos no queremos oír, porque todos son indicios de posible muerte. Entonces,
claro.
Ya.
Pero, hombre, tan difícil es que duerma sin atragantarse, sin ahogarse, sin... Pues bueno, de lado se ve que es fácil.
Bueno, pues nos pregunta Abril del 90 a través de Twitter, nos estamos volviendo locos con las compras, todo el mundo dando consejos y nosotros solo queremos lo justo y necesario. ¿Qué sobra? Atención, porque es muy precisa la pregunta, ¿qué sobra en el ajuar del bebé? ¿Qué es lo que podemos ahorrarnos?
11 capas de baño.
11 capas de baño. A ver, realmente... A menos que el bebé cague mucho, que hay algunos que sí que lo hagan, y te inunde toda la ropa de diarrea, con tener 5 vestiditos para el bebé, ya está. Con tener 3 toallas, capas de baño, ya está. O sea, lo importante, con un cochecito ya hay bastante. Hay gente que tiene 3, pues mira, depende si van a la montaña, a la playa, a la calle. Entonces, uno de cada, y también para el hospital, que te piden como 6 arrullos, 8 camisas de batista, y al final le ponen lo mismo todos los días, con lo cual 2-3 prendas de cada uno y ya está.
Vale,
y aquí... lo que no puede faltar es que, coño, le regalé mi libro, que eso sí, que menos capas de baño y más Harry Potter.
Exactamente.
Sí, aquí viene toda toda la lista de las cosas de por sus nombres, porque también es una nomenclatura muy específica. En Harry Potter ahí está todo escrito.
Sí, y además tienen para tachar, para marcar lo que ya tienen.
Lo que ya tienen, muy bien, por lista de la compra.
Para el bebé, para la comida al bebé, entonces sí que... Mi consejo sería, si tenéis grupos de amigos, yo que sé, los de la universidad, los del cole, los del trabajo,
¿sí?,
en vez de que te regalen 6 capas de baño individuales, decirles, oye, juntaros en un solo regalo y regaladme la Baby Cook, regaladme cosas caras.
Oye, una capa de baño de bisón, porque claro, por si te juntan supuesto. Todos, claro, eso también, es un pastizal.
Otra cosa que pueden regalar que la gente pues no lo regala, pues la gente al final te regala flores que no sirven para nada.
¿Sí?
Y son regalos para los padres, porque el bebé no se entera. En cambio, tú llévale al padre cuando esté en la clínica o los primeros meses que están en casa, llévale un vale para comida a domicilio de 30 euros.
Muy bueno, muy bueno.
Los padres estarán felices, pues les saldrá una pizza gratis, no tendrán que cocinar, no tendrán que limpiar. Y eso a veces sabe a gloria.
Mira, Eva nos dice a través de WhatsApp, ¿es posible ducharse, comer o atender alguna necesidad básica con un bebé recién nacido? Nos lo pregunta precisamente. Oye, pues esto de la comida de domicilio puede ser...
Sí, esto es una gran pregunta para Eva. Mira, hay momentos, y esto lo confieso yo, pero creo que nos ha pasado a todos, que te estás cagando y el bebé no se duerme y está llorando y al final acabas cagando con el bebé encima.
Ya.
Es una cosa... muy paternal, acabas cocinando, pues si están los dos en casa, pues uno cocina y el otro cuida al bebé. Yo te puedo asegurar que en los 3 primeros meses no comimos nada caliente en ninguna de las comidas, porque parecía que el bebé se esperaba que estuviera la mesa servida con la comida para despertarse y ponerse a llorar. Entonces, pues mira, así que lo mejor es hacer turnos. Pues mira, te duchas con el bebé o se ducha, yo qué sé, pues uno vigila al bebé y el otro se ducha, mientras caga al mismo tiempo que va comiendo en la ducha. Y mira, es una cosa sucia, pero lo tienes todo hecho ya.
Supervivencia.
Sí.
Avistador de ovnis nos dice, desesperados por las noches sin dormir. Nuestro hijo tiene casi 2 años y llevamos todo este tiempo sin...
Pues
hacerlo.
Dale ánimos al pobre Martín,
madre
que
mía.
Lleva 9 meses con la niña, que te puede durar esto 2 años, Martín, que lo sepas.
Mía. Para el sueño tenemos algún... Hay muchas teorías en esto también.
Sí, a ver, lo típico del método del doctor Stivill, pero yo lo que recomendaría es que lo contraten de vigilante en un polígono con la criatura. O sea, ya que han de estar despiertos, al menos que...
Sacarle un provecho, ¿no?
Sí. Pero en esto sí que hemos tenido nosotros bastante suerte, porque a partir del 5º mes la niña empezó a dormir y ya hay días que hemos dormido 6 horas seguidas y parecemos personas humanas. Pero no sé, esto sí que consulte a un pediatra, porque yo qué sé, igual por duerme por el día el bebé y luego por la noche no quiere dormir, o igual hay que cansarlo, o no hay que cansarlo, no hay que excitarlo, no... En nuestro caso, cuando la niña a veces se despierta a las 4 de la mañana, pues esto no es muy pediátrico, pero funciona, nos ponemos a ver series.
Mira.
Oye, pues le gusta la serie, ya tenemos Movistar Plus series, oye, y nos las vemos todas. La niña al final se acaba durmiendo y aprendiendo idiomas, o sea, eso está muy
bueno,
bien.
Bueno, eso queda ahí, quieras o no, que ahí queda.
Vamos con una más.
Bueno, pues Patricia nos habla del nombre. Nosotros estamos con el nombre del bebé. Creo que al final le acabaremos poniendo el santo del día, porque no nos ponemos para nada de acuerdo. Esto pasa en las parejas, es complicado. ¿Alguna sugerencia para echarlo a suertes o yo qué sé, o juntar letras aleatoriamente? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, mira, hay varias, en esto sí que coincide varias gente, que lo primero es nunca nombre dictador.
Mm-hmm.
O sea, por ejemplo, el niño no le llames Adolfo, porque la gente dirá, coño, como Hitler, ¿no? Entonces, este nombre está quemado.
Yeah.
Entonces, hay que hacer con Google, mira, dictadores de ahora, de todos los países,
¿sí?,
que sepas que van a durar vivos 10 años más, para que al niño en el cole
no le pongas
haga
eso es, sí. Eso
luego
es...
hay que mirar qué apellidos tienes.
Sí, fundamental.
Qué nombre, no, al
no ir pega.
Junto con eso. Sí, porque a veces le pones Kevin García o, yo qué sé, Chihuahua Gómez, no queda bien.
Ya.
Lo mejor es hacer como una columna de me gustan a mí, le gustan a ella, nos gustan a los dos. En nuestro caso, la de nos gustan a los dos está vacía. Y entonces, pues yo, como regalo de cumpleaños a mi mujer, le regalé el nombre que ella quería para la niña. Y eso estuvo bien, porque ella estuvo muy feliz y yo me ahorré ir a comprar algo a la FNAC. O sea, que eso también es una opción.
Pues también. Oye, una última pregunta que esta viene de mi propia cosecha, Martín. ¿Cómo evitar que los abuelos maternos y paternos estén todo el día en casa intentando organizarte la vida con el primer nieto?
Pues esto es como el encantador de perros. Ya. O sea, esto hay que marcarlo desde el principio, hay que acariciarlos, pero también sacarlos de paseo. Entonces hay que...
Marcar el territorio.
Sí, porque realmente los abuelos están caninos de amor de nieto y entonces, y además van muy bien que vengan a ayudar,
sí,
porque permiten, pues lo que decíamos antes, que te duches o que vayas al lavabo sin tener al bebé encima. Lo que sí que también hay que, de alguna manera sutil y educado, decirles, bueno, muchas gracias por lo que nos habéis enseñado siendo padres, ahora nos vamos a intentar no equivocar nosotros. Si veis que hacemos algo muy grave, no os lo decís, sino dejarnos experimentar la paternidad o una cosa de estas. Y entonces, a menos que los padres sean unos psicópatas y te digan, no, no, el bebé lo tendremos nosotros y es que tenemos la justicia legal, en teoría los padres ya ven que hay que dejar espacio a sus hijos, que son padres, y luego poner también como una especie de temporizador y decir, oye, más de 4 o 5 horas al día no. Porque puede ser explotación de abuelos, pero al mismo tiempo que el bebé se encariñe más de los abuelos y luego a ti te diga, no, no, a ti simplemente no te voy a dejar dormir por las noches, pero el cariño se lo voy a dar a ellos.
Las sonrisas para los abuelos.
Claro que sí. Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, es un magnífico regalo para el Día del Padre, para padres primerizos, Harry Potter y el pañal filosofal. Un libro que está editado por Planeta, que ha escrito Martín Piñol, que ya estamos a por el segundo, ¿no, Martín?
Sí, sí, sí. Esperemos que sí.
Bueno, así tienes motivo para escribir otro libro. El segundo niño.
Sí, sí. ¿Eh? Aquí además hay un capítulo, ¿eh? ¿Para cuándo la parejita? Que es que esto es tremendo. No está saliendo de una y ya te está preguntando la gente y acosándote
con esto. A veces cuando sales del hospital, que el bebé tiene 3 días... Ya te dicen, bueno, ¿la parejita para cuándo? Y dices, bueno, déjanos aprovechar este, ¿no? Cogerle cariño. Pero a ver si me sale libro por niño, bueno, pues veremos lo de Harry Potter hizo 8. O sea que,
son 8. Mira, bueno, pues sí, oye, hay que ponerse. Esto es ponerse, fundamentalmente. Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas mucho éxito, que lo vas a tener con este libro.
Esperemos.
Y ahí lo dejamos como recomendación, como magnífico libro del Día del Padre. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Luego nos volvemos a ver, ¿no?
Sí, sí, vendré bien acompañada.
¿De quién?
De Javier Ojeda.
Toma, mira qué bien. Nieves Ortiz está ya escribiendo su segundo libro, va por su segundo niño. Bueno, estamos en proyecto de segundo niño.
Proyecto, sí.
Vamos, estamos... Niño, no, claro, no, niña, no estamos ahí... A ver si es una niña, porque ya tenemos niño.
A ver si...
Yo hablo aquí en plural y estático, como... Es que yo siempre me siento un poco tía de todos los niños, de todas las amigas, pero bueno.
Sí, hace muy bien.
Bueno, ¿en qué habéis estado tú, tu tripa y toda la redacción de informativos entretenidos hasta ahora?
Pues mira, entre otras cosas, pendientes del servicio público, que es tan importante, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, en esta emisora, en Onda Madrid, porque, atención a aquellos usuarios de la línea 12 de metro, esto es el Metro Sur, entre las estaciones de Fuenlabrada Central y Manuela Malasaña, porque está suspendido desde su apertura por un tiempo estimado de más de 6 horas, debido al descarrilamiento de un convoy. Ante esta situación, lo que ha hecho el suburbano ha sido establecer un servicio de autobuses para cubrir el tramo afectado, ya les digo, Manuela Malasaña, Loranca, Hospital de Fuenlabrada, Parque Europa y Fuenlabrada Central. Esto es uno de los asuntos de hoy, pero sin duda, Eli, vaya fin de semana que hemos tenido negro.
Pues sí. Que y tanto, de reyerta en reyerta.
De reyerta en reyerta. Ya saben ustedes, una batalla campal que se producía en la Puerta del Sol y sus inmediaciones. Hay un joven de 19 años detenido. Fue entre bandas latinas que participaron en esa batalla campal, esa reyerta, que se saldó con la muerte de un joven de 20 años y con heridas en otro joven que también fue apuñalado en otro punto. Bueno, pues los agentes, como digo, identificaban a varias decenas de jóvenes, entre los que se encuentra el arrestado de 19 años, al que detenían poco después. Y también poco después tenía lugar otra multitudinaria pelea, esta vez en el distrito de Tetuán, que se saldaba con 14 policías heridos y 6 hombres de origen dominicano arrestados. Una pelea que comenzaba después de que un policía libre de servicio, que había estado cenando con otros compañeros por la zona, pues acabase pidiéndole a un hombre que se levantara de su coche, en el que estaba apoyado y bebiendo alcohol. Este respondió propinando un botellazo a la gente en la cabeza, lo que provocó que el resto de policías y varias personas más se acabaran enzarzando a golpes durante esta batalla campal. Tenemos que hacer un llamamiento a la solidaridad y especialmente a los vecinos de Getafe, teniendo en cuenta que allí una familia está pidiendo colaboración ciudadana para que se pueda encontrar a su hija desaparecida desde el viernes por la tarde. Tiene 17 años, se llama Barati Jiménez Marcos, es de origen indio. Vestía en el momento de su desaparición un pantalón vaquero, una camisa blanca y una cazadora también vaquera. Su madre está convencida de que alguien la retiene contra su voluntad. Dice que nunca salió con amigos y que estaba muy centrada en su familia. Por lo tanto, decimos esto, una joven de 17 años de Getafe desaparecida desde el viernes por la tarde. Muchos sucesos y simplemente el apunte de Nacional, como no podía ser de otra manera, del que estamos pendientes después de esa segunda intento de Pedro Sánchez para una investidura fallida. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que lleva desde las 11 de la mañana ya convocado esa permanente de la Comisión Ejecutiva Federal, mientras a la una, en el Palacio de la Zarzuela, Patxi López va a acudir para hablar con el rey de ese resultado, de ese debate. Veremos cuáles son los pasos a seguir. Después también intentaremos conocer más sobre este aspecto. Y así están las cosas. Hay muchos sucesos más, muchos otros asuntos, sobre todo uno sobre el empleo, que luego les vamos a informar, pero que no quiero dejar de marcharme sin apuntarlo, teniendo en cuenta la importancia que tiene para los ciudadanos de Madrid este plan en el que se ha llegado a un acuerdo, ese plan de empleo para 2016-2017 entre el gobierno regional, la patronal y los sindicatos. Solamente digo que hay una dotación de 600 millones de euros y que incluye 70 acciones encaminadas a reforzar la estabilidad laboral.
Muy bien, pues de estas noticias y de otras van a tener ustedes más información dentro de un poquito más de 10 minutos en nuestro boletín informativo y después también en el informativo de las 2. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Pues lo dicho, quedan 12 minutos para que sean las 12 en punto del mediodía. Yo creo que ya es una buena hora de charlar tranquilamente con alguien que tiene, iba a decir algo que contar, que es el nombre de nuestra sección, mucho que contar en este caso. Bueno, pues él ha sido una figura importantísima dentro del mundo del boxeo, como boxeador y también como entrenador de los mejores de este país. Un día decidió colgar los guantes y dedicarse a eso, a hacer grandes boxeadores, a ayudar a otros a ser grandes boxeadores. Decidió además que lo iba a hacer hasta que el cuerpo aguante, ya que está con el cuerpo aguantando. Manolo del Río, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuántos años ya?
Pues voy a hacer 84 dentro de mes y medio.
84 años. ¿Y a qué hora va al gimnasio todas las mañanas?
Pues sobre las 7:30, 8 menos cuarto todos los días, hasta las 10 de la noche.
¡Qué barbaridad! Todo
tardo
el rato
en comer como media hora o 3/4 hora.
Ajá. O sea que el gimnasio sigue siendo su vida.
Pues es como mi casa.
Claro, o más que su casa.
Más,
¿no?,
que mi casa, estoy todo el día allí.
Por eso.
Y tenemos precisamente este sábado, tenemos velada. Sábado. Y domingo, de los campeonatos de Madrid.
De los campeonatos de Madrid. Pues fíjese que hay quien dice que el boxeo ha desaparecido prácticamente, que ya no hay... Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que daban boxeo en televisión muchas veces, bueno, y ahí estaban, bueno, pues Legrand, Cassius Clay, en fin, bueno, todos aquellos. Y sí, es verdad que se, quizá precisamente por eso, ¿no? Porque ya en televisión ya no se ven combates de boxeo.
Ese es el problema que tenemos mayormente en el boxeo. Porque no hay patrocinadores, no hay televisión, no se televisa ni se pone casi nada en los periódicos.
Yeah.
Y claro, eso se ha venido abajo por eso el motivo, porque hoy si no se hace publicidad, pues
no hay manera.
No hay manera,
porque,
de salir adelante.
Que ha habido años donde, si miramos para atrás, el boxeo era... ¿Movía dinero aquello? Manta.
Hombre, que si movía. Yo tenía abusadores que han arrastrado siempre a las veladas mucho público. Urtay mismamente en el Palacio de Deporte hizo el Campeonato de Europa y se quedaron más de 2.000 personas fuera.
¡Qué barbaridad!
Y encima
personas
lo televisaban. Y Carrasco en Los Ángeles se televisó aquí a las 7 de la mañana. Y ahora no nos dan nada, ni una nota. Acaba de pelear Kiko por el campeonato del mundo, ni se entera nadie.
Y nada, pero sigue habiendo afición entre los chicos.
Hay mucha afición, ahora hay mucho más boxeadores en los gimnasios que antiguamente, porque antiguamente había, pues, 4 gimnasios, pero
ya,
es que hoy hay muchísimo que han metido el boxeo en los gimnasios. Y ahora...
Y ahora pues
hay mucho
hay afición, ¿no?
Lo que pasa es que no hay promoción, no hay casi veladas, que antiguamente yo llegué a pelear hasta 4 veces en una semana.
Ah, es muchísimo.
Y ahora no se pelea, pues cuando hay campeonatos como ahora los de Madrid, que se pelean todas las semanas y van ganando, pero si no se pasan 4 meses o 3 meses sin pelear. Y claro, los chicos no tienen la motivación para
pelear. Claro, claro. ¿Cómo se metió usted en esto del boxeo?
Bueno, empezó mi hermano, que jugaba al fútbol en la Ferroviaria, que era uno de los pocos gimnasios que había entonces en Madrid, que había 4 nada más, y era de las más famosas. Y jugábamos al fútbol... Y un día pasó a la sala de gimnasio y andó el boxeo y le gustó. Que le gustó tanto, pues, que empezó a entrenarse. Y luego al final fui yo con él a entrenar. Hicimos peleas, hicimos pues eso. Y él quedó campeón de España 3 años consecutivos.
¿Cuál fue su primera pelea importante? ¿La recuerda?
Bueno, yo no he sido muy importante porque yo solo he hecho de amateur.
Pero bueno, hombre,
¿comprende?
Siempre hay un día en el que
he ganado a un campeón de España.
Exactamente, claro.
He sido bastante... No hice muchos combates, hice unos 40, pero he hecho todos los combates. Los he ganado menos uno, que era uno de mis gimnasios y no le quería... pegan mucho y luego al final me dieron perdedor. Es la única que perdí.
Es que aquí hay un problema, Manolo, y es que usted ha sido muy bueno. Es decir, claro, no se puede ser boxeador y no querer pegar mucho al de enfrente.
Bueno,
claro,
pero era uno de los mismos gimnasio. Y hacíamos muchas veces guantes en el gimnasio.
Ya, bueno, de hecho creo que usted colgó los guantes porque llegó un momento en que no quiso pegar con su hermano.
Exacto. Es que nos tocó, estábamos en el mismo peso y nos tocó en los campeonatos de Madrid... Nos tocó en las semifinales pegarnos por el sorteo, pegarnos los dos juntos.
Ya.
Y ya, pues, al final, mi hermano me dice, no, tú déjalo, te vas a dedicar a entrenarme, y yo sigo. Y luego fue 3 años consecutivos campeón de España, campeón de Madrid, campeón de España, Y era difícil. Y luego fuimos hasta... Luego ya pasó a profesional, que ganó hasta un campeón olímpico cuando Cassius Clay quedó campeón olímpico en Roma. pero...
Bueno, y a partir de ese momento usted ha entrenado a gente muy importante del mundo del boxeo.
He estado con la selección española, con la selección de Madrid. He hecho, tengo todo, casi todo el récord de todo, las escalas. Con la selección de Madrid, con la selección española, que luego tuve un accidente y tuve un año recuperándome. Y me hicieron un homenaje en el Palacio de los Deportes. Que fueron las figuras de entonces al Palacio de los Deportes. Me hicieron un homenaje ahí, que yo estaba. Entonces estuve un año para recuperarme, gracias a mi fuerza de voluntad de machacar y machacar, porque no me podía ni mover. Y al final, pues salí para adelante.
Bueno, de todos los boxeadores que ha entrenado usted... ¿Cuál es el que realmente, no sé si eso luego se mide por triunfos o no, pero cuál es el que más madera tenía?
Hombre, más madera han tenido Urtain, era bueno, lo que pasa que entró un poco tarde y...
Pero Urtain era un poco fuerza bruta, ¿no? Era fuerza bruta más que técnica y más que un boxeador, claro.
Yo estaba las 24 horas del día con ellos cuando estaba. Entrenando bien. Sí. Luego fue campeón de Europa. He estado con él y con Carrasco. Tres meses en un sitio, otro mes en otro, otro. Constantemente siempre por ahí concentrado. Y tenía fuerza Urtain. Y luego Carrasco era más débil, pero llegó a hacer 111 combates y ganó 106.
Tenía más técnica, a lo mejor,
más,
¿no?
Más técnica y... Claro. Era más constante porque a Urtain había que decirle, venga, que hay que trabajar más, que eres muy vago. Y sin embargo Carrasco había que decirle, no hagas más. Sabía, tenía su responsabilidad, es lo que tenía que hacer.
Tenía quizá más cabeza en ese sentido. ¿Qué mal acabó Urtain, eh?
Bueno, son problemas que eso vienen después del boxeo.
Esto porque, ha pasado muchas veces con algunos boxeadores, bueno,
sí,
muy importantes, ¿no?
No tienen luego cabeza, porque yo calculo que habría ganado unos 50 millones de pesetas entonces.
De entonces, claro.
Porque solo en el combate de Londres, que estuvimos el Campeonato de Europa con Cooper, se llevó 7 millones y medio de pesetas.
¿De qué año estamos hablando?
Del 70.
Madre mía, pues eso era un dineral.
Más que nadie. Y luego, claro, empezó. Tenía muchos amigos, la familia les compró un coche a cada hermano y tiene 5 o 6 hermanos. Tenía. Y claro, el dinero le decíamos, Carrasco le decía, invierte el dinero, compra piso, a fincas o algo. Pero él nada.
Se lo gastaba, sin más.
Se lo gastaba, exacto. Era muy buena persona, era el único malo para él, porque luego puso algún bar y algún eso, iba sola por el dinero y se iba.
Claro, y así
no. Y en esto
no.
Hay que tener cabeza en todos los aspectos. Claro, llegó un momento que se vio ya que no tenía dinero y estaba empeñado por muchos sitios. Porque Carrasco le dio 100.000 pesetas entonces y le dijo, no vuelvas a pedir ni un duro, pero no te doy más.
O sea que entre los boxeadores sí había buena relación,
sí,
¿no? Entre ellos.
Entre ellos sí, porque yo he estado con ellos viviendo las 24 horas del día. Estábamos concentrados 3 meses en Leiza, 1 mes en Italia, 1 mes en Canarias, 1 mes en Valencia. Siempre he estado concentrado. Y he estado con ellos.
O sea que siempre ha estado viajando, acompañándolos a los boxeadores.
No, bueno, cuando hizo Carrasco en Los Ángeles, pues estuve 1 mes allí también. Siempre he estado por ahí.
Pues el papel de entrenador de un boxeador a mí siempre me ha parecido muy complicado, sobre todo cuando llega ese momento en el que no sabes muy bien si decirle al boxeador, mira, tira la toalla porque es que te están machacando. Bueno. O tienes que seguir adelante, porque si has llegado hasta aquí, aunque estés hecho un cromo, ya has llegado.
Para eso tienes que saber, tú eres como un psicólogo, sabes cómo está preparado, porque igual no está bien preparado.
Claro.
Y entonces sí le tienes que tirar incluso la toalla para que no reciba castigo. Pero si puede, tienes que obligarle a decirle, ahora trabajas ahí y tienes que sufrir. Comprende.
Manolo, van a llegar las noticias. ¿Le parece que las escuchemos juntos y después seguimos charlando?
Vale.
Perfecto.
No hay problema.
Pues ya saben ustedes que siguen en Hoy en Madrid, que esto es Onda Madrid, que llegan las 12 en punto del mediodía y que llega, por lo tanto, la información hasta esta emisora. Después volvemos porque tenemos todavía por delante una hora de Hoy en Madrid con mucho contenido. Entre ellos, seguir charlando un ratito con Manolo del Río.